la Defensoría del Pueblo. Son hechos que aterrorizan a la población con homicidios selectivos, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, amenazas y señalamientos y en general prácticas de sometimiento y control poblacional, dijo Carlos Camargo de la Defensoría. Y hasta aquí las noticias. Escuchen ahora el programa Perfiles, conducido por Tommy Regalado.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Es la hija de José Fajardo y Gloria García. Su nombre, Gloria María Milagrosa. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y bienvenidos a este programa de Radio y Televisión Martí, Perfiles, en el segundo programa con nuestra invitada de lujo, la cantante de 1, 2, 3, Conga y muchas otras canciones. Ella es Gloria Estefan, que se encuentra con nosotros. Gloria, muchas gracias por continuar con nosotros en este programa.
Es un honor para mí estar contigo y con los oyentes y feliz de poder hablar de nuevo y comunicarnos sobre diferentes temas.
Viene el tiempo difícil, que es el fallecimiento de tu papá debido a una enfermedad causada por su tiempo durante Vietnam. Eso a ti te afectó mucho, ¿no?
Muchísimo. Mira, esa separación, estás hablando de los momentos antes de que existían celulares. Nosotros eran meses que no sabíamos de mi padre. Él fue muy moderno y cuando él supo que iba a ir a Vietnam, mi hermana tenía 3 años y él estaba enloquecido con mi hermanita, porque cuando yo era chiquita él estaba trabajando de policía y mi madre trabajando y no pudo disfrutar de mi niñez. Cuando nació Becky, estábamos en Texas y él estaba muy estable en su base y él estaba loco con esa niña. El temor más grande de él era que Becky se fuera a olvidar de su voz, de cómo era él. Y él salió y compró 2 grabadoras cuarto de pulgada, reel to reel. Le dejó una a mi madre y se llevó una a él. Y él le dijo, yo quiero que tú con esta grabadora me grabes a las niñas hablándome. Yo les voy a contestar, también les voy a devolver los tapes grabados con mi voz, hablándole a ellas, porque yo no quiero que Bekoki, como le decía, se olvide de la voz de su papá. Y fue el trauma tan grande cuando él se fue, mi hermana empezó a chuparse el dedo, ella lo extrañó horriblemente, yo lo extrañé horriblemente, pero volcaba todas esas emociones en los tapes que yo le mandaba. Cantándole, cantando con Becky, le cantaba canciones, le contaba lo que estábamos haciendo en la escuela y él hizo algo que hoy en día lo hacen para los troops, pero no existía en ese momento, así que él fue realmente moderno en su forma de pensar y en cómo ideó eso. Y entonces tristemente cuando él regresó habían tirado el Agent Orange, agente naranja, que era para matar todos los árboles para que no se pudieran esconder los Viet Cong. Y no fue hasta después que descubrieron que tenía un efecto letal en el sistema nervioso de la cualquier persona o animal que lo olía, que lo consumía. Y salieron muchos muchachos de la base de él que tenían 18 años, 19. Él estuvo estacionado en Nha Trang. Vinieron muchos enfermos con esa misma enfermedad. Y ahí, entonces, cuando regresó mi padre, que mi madre le pidió, por favor, que no regresara al ejército, que gracias a Dios había vuelto sano y salvo, él le prometió, hizo un trabajo como de guardia de seguridad, lo más que se pareciera de nuevo a estar en el ejército. Y ahí mi madre empezó a notar cambios en su físico que ni él se daba cuenta. Y él vino ahí y le dijo, mira, Gloria, yo soy militar, yo quiero volver al ejército. Y ella le pidió, ella le dijo, bueno, yo te voy a seguir a donde tú vayas, pero tienes que hacerte un chequeo. Y me acuerdo de ese día todavía que ella salió del hospital cuando le dieron la noticia de lo que tenía mi papá, porque ella salió usando un bastón después que le hicieron el spinal tap, que tienen que sacar el líquido de la columna para ver si tiene MS, que le diagnosticaron. Mi madre se puso a caminar por 4 horas y se perdió, no sabíamos dónde estaba, porque no podía imaginarse lo que nos esperaba con mi padre enfermo. Y así fue, él fue muy rápidamente, se deterioró yo lo cuidaba cuando venía de la escuela porque solo podíamos pagar por la enfermera que estuviera mientras que yo estaba en la escuela. Y mami estaba estudiando de noche para revalidar su título de maestra porque sabía que con el dinero que venía de él no iba a alcanzar para mantenernos y ella tenía que revalidar su título de maestra. Así fue. Así que otra mujer que yo aprendí tanto de mi madre, tanta fuerza. Nunca se dejó caer, nunca dejó de reírse, nunca dejó de cantar y hacernos la vida feliz.
Yo puedo testificar que eso es completamente correcto porque disfruté mucho de su risa, de su alegría y en sí daba mucho ánimo a ella en una fiesta y es verdad, cuando llegaba Fajardo todo el mundo sabía que estaba Fajardo ahí. Y viene el tiempo en donde empiezas a cantar con Emilio y el grupo de Emilio y viene el tiempo ese en donde conoces a ese amor de tu vida.
Hay amores que se esfuman con los años, hay amores que su llama sigue viva, los inciertos que son rosa y son espina, y hay amores de los buenos como tú, hay amores se siembran y florecen, hay amores que terminan en sequía, los que traen desengaños en la vida, y hay amores de los buenos como tú. Mi buen amor, mi delirio, no pretendas que te olvide así nomás, que tu amor fue mar cuando sedienta, me arrimé a tu puerta. Hay amores que nos llevan al abismo, hay amores que jamás se nos olvidan, los que dan toda ternura y fantasía, son amores de los buenos como tú, mi amor, mi buen amor, mi delirio, no pretendas que se apague mi pena, que tu amor fue luz de pleno día, cuando todo era oscuridad, que tu amor, amor, solo el que un día en tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Radio y Televisión Martín, Perfiles. Les habla Tomás Regalado con nuestra invitada de lujo de hoy, Gloria Estefan. Sé de varios cuentos, uno de ellos es que ustedes están ya luchando en este grupo, cantando. Tu mamá no muy contenta que estabas con Emilio en ese entonces, tu abuela dando ese apoyo a la misma vez, y luchando para que este sea tu carrera. Y me acuerdo que hay un cuento en donde Emilio te lleva al techo de un edificio en la playa y dice, un día vamos a tener una casa frente al mar. Vienen todas estas cosas buenas en tu vida. viene que finalmente las personas escucharon tu música, dan ese primer palo y viene de nuevo un momento difícil. Háblame de esa época tuya.
Bueno, a lo que te refieres del edificio de Miami Beach, Emilio y yo estaba trabajando para Emilio, no habíamos ni siquiera salido en un date. Y ese día él me dice, ¿por qué no vienes conmigo? Porque donde vamos a tocar era la calle 79, que todavía era un poco peligrosa en esa época. Dice, mejor vengas conmigo porque para que estés más segura en el van, porque nosotros mismos cargábamos el equipo, yo como no podía cargar el equipo porque yo limpiaba todos los cables, todo lo hacíamos nosotros. Y me dice al final de la noche, yendo para allá en el carro, me dice, ¿tú sabes qué? Yo creo que tú y yo nos llevaríamos muy bien si nos casaríamos. Y digo, ¿qué? ¿Casar? No habíamos ni salido una vez a ningún lado, no me había dicho nada. Y yo me río porque ya yo en ese entonces llevaba un año que él era mi jefe y yo más o menos conocía, y yo hablaba Emilio, como yo le llamo, que él no se edita, él tiene un pensamiento en la cabeza y lo suelta como sea, no como filtro. Salga. No tiene filtro y tampoco, él tiene una conversación en su cabeza pasando y él se cree que todo el mundo le está escuchando. Entonces yo lo miro, me río y digo, bueno, sí. Y yo no sabía que ese día él iba a planear en ese techo del Miss Florida Ship, me invita a tomar aire y me dice, ¿sabes qué? Me debes dar un beso porque hoy es mi cumpleaños. Y le digo, julio 4 del 76, era el bicentenario, era una fecha que inolvidable. Digo, wow, qué honor tan grande que tú tengas el mismo cumpleaños de Estados Unidos. Y dice él, sí. Digo, no, pero ¿sabes qué? Mejor te regalo algo, no es necesario darte un beso. Y sabes, aquí en el cachete, vamos, no sé, es mi cumpleaños. Y yo, que en realidad quería dárselo, le digo, bueno, y cuando le voy a dar el beso en el cachete, viro la cara, por supuesto, como es él. Y entonces, después que me da el beso, y a mí me encantó la idea porque ya estábamos muy atraídos, pero ambos no queríamos arruinar lo profesional, que iba muy bien. Entonces me dice, mira, tengo que confesar, mi cumpleaños no es hoy, es el 4, dice, así que no te mentí, pero de marzo. Entonces me reí mucho. Bueno, ahí empezó todo. Empezamos a salir, estuvimos 2 años antes que nos casamos. Nos casamos, fue lindo, Nayib nació en nuestro segundo aniversario. Todo iba viento en popa, la carrera, él y yo luchando juntos. Pusimos nuestra propia publicadora porque la primera compañía de discos que nos firmó nunca nos pagó un centavo, que eso se llama pagar derecho de piso, de lo cual lo hicimos. Uh-huh. Nos firmó Sony. Seguíamos componiendo canciones, escribimos Dr. Beat, que nosotros mismos hicimos el disco, lo logramos mandar a todos los DJs, se hizo número uno en Europa, de pronto estábamos en Europa cantando en un club, nos vino la idea de hacer conga porque estábamos en Holanda y se nos había acabado el material y dice Emilio, bueno, yo traje el acordeón, y sacó el acordeón a tocar el popurrí de congas que hacíamos al final de las fiestas aquí, de la boda, de los 15. Y se volvieron locos los holandeses. Y a las 3 de la mañana le digo a Kiki, esperando que nos recogieran, le digo, tenemos que escribir una canción basado en este ritmo, explicando lo que es en inglés. Y en el avión, yendo de Holanda a Inglaterra para seguir la gira de promoción, escribimos Conga. Eso fue una explosión, eso cambió nuestras vidas. De pronto todo fue como subir una montaña de rapidez y de como todo el éxito explotó. Y punto, en el mejor momento de nuestras vidas, con una gira vendida mundial, estábamos en un tour bus en marzo 20 en los Poconos, yendo hacia Nueva York a un concierto en Syracuse y había un accidente que había parado el tráfico por 7 millas. Nosotros paró, yo estaba durmiendo en el sofá alante del autobús de tour. Mi hijo estaba atrás con su tutora, Emilio en el teléfono con Papo, su hermano, que le estaba leyendo el cover del Miami Herald que decía Gloria y Emilio Estefan tienen el mundo en sus manos. Y en ese momento nos chocó un camión de 18 ruedas cargado que se había quedado dormido. El conductor había estado muchas horas, más que las que debía estar, y se quedó dormido y nos dio, y que me quedé paralizada. Hecho, me tiró contra una mesa que estaba del otro lado y 2 vértebras entraron hacia adentro, explotaron, y me abrí los ojos en el piso del autobús y no me podía parar. Y Emilio, sangrando por todos lados, le dije, busca a Nayib, porque yo no lo oía y sabía que no. Yo no sabía si había sido una explosión, yo no sabía lo que había pasado. Emilio, buscando a Nayib, lo escuchamos decir, papi, estaba él debajo de todas las cosas que le cayeron encima. Él se había partido la clavícula, me lo trajo Emilio a donde yo estaba, y cuando yo vi la carita de él, yo sabía que tenía que controlarme mucho porque parecía que iba a estar en shock. Y cuando estábamos en Scranton, cuando lograron por fin, hora y media después, llevarme para el hospital, le dijeron a Emilio que yo estaba paralizada, que me había partido la columna vertebral, y él se desmayó ahí mismo, pobrecito, que lo pusieron en una silla de ruedas para que no se siguiera cayendo. Y ahí empezó todo. Me llevaron a Nueva York, me operaron en el hospital de Joint Diseases. Me dijeron que pensaban que sería muy difícil que yo pudiera recuperar mi carrera ni lo que yo hacía. Pero gracias a Dios tenía un doctor que había visto muchos milagros, lo que consideran milagros, pasar. Y su esposa se había acabado de curar de cáncer, un cáncer que la dejó 15 años más criar su hijo. Y me dijo, mira, yo te tengo que decir lo que dice la medicina. La medicina dice, tú no vas a caminar, tú no vas a volver al escenario. Difícil que puedas tener otro hijo, como me dijiste que querías tener, porque había mucho daño en los órganos ahí. Dice, pero igual que te digo esto, te digo que yo he visto muchas cosas en mi vida que yo no puedo explicar y que todo depende de ti. Y yo le dije, gracias por eso, doctor. Si todo depende de mí, yo voy a estar bien. Yo le decía eso a Emilio, a todo el mundo, y ellos pensaban, pobrecito, que no quería aceptar la realidad.
No conocían la determinación de las mujeres Fajardo, ¿no?
No, también todavía, eso te puedo asegurar. Y así fue, peleé mucho, pero yo sentí las oraciones de las personas como si fueran una energía física alrededor de mí, y la usé. Yo lo usaba, meditaba, me imaginaba esas oraciones entrando a mi columna, conectando cosas ahí como si fuera un televisor, yo me imaginaba en ese momento. Hice mucha rehabilitación a la vez que regresamos aquí. Yo me pasaba ya cuando pude, ¿no? Porque al principio era solo flotar en la piscina y tratar de levantar mi pie una pulgada del piso. Pero ya eventualmente llegó el momento que hacía 6 y 7 horas de terapia al día. Y cuando ya yo vi que mi cuerpo me regresaba, para mí fue la meta, es volver a subirme a un escenario para que las personas vieran que pese a lo que le pase a uno en la vida, todo depende de la actitud que uno tome frente a estos retos que tienen que ver, que hacen la diferencia.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Y Gloria María, yo creo que una cosa es una meta de pararte en un escenario, pero regresaste con bombas y platillos, cantaste por primera vez y especialmente una canción que para muchos es considerada el himno de esa determinación, ¿no?
Ese himno vino y esa canción nació como un agradecimiento profundo a tantas personas que oraron por mí, porque se llama Coming Out of the Dark. Desde la oscuridad, el amor que me ha salvado lo recibo de ti. Yo le estaba diciendo a todo el mundo lo importante que fueron en mi recuperación, como yo no pudiera haber hecho eso sin ellos, como lo sentí agarrándome la mano a cada paso de esa recuperación. Y cuando me invitó Dick Clark a cantarlo en los American Music Awards, él me invitó en septiembre. Yo todavía no podía ni ponerme mi propio underwear. Yo estaba mal físicamente. Y Emilio, que cree mucho en mí, me decía, pero tú vas a poder hacerlo. Y yo estaba con pánico pensando, pero Dios mío, si yo no, ¿cómo voy a hacer esto en 6 meses? De aquí a 6 meses. Y no fue hasta 2 meses después de eso que yo dije, me hice la meta de hacerlo, porque yo quería mostrarle a todo el mundo que se podía hacer. Ese día en los American Music Awards que salí, las rodillas, mira, esa cosa que dicen que las rodillas te chocan de miedo, solo me ha pasado 2 veces en mi vida. La primera vez, cuando cantamos en Viña del Mar, Chile, por primera vez, que nada más teníamos una canción en la radio por 2 semanas y íbamos a hacer un show de 45 minutos y ahí te tiran cosas si no les gusta lo que hacen. Y ese día de los American Music Awards que yo decía, van a pensar que estoy paralizada todavía porque no voy a poder caminar con estas rodillas chocándome así. Y cuando se levantó ese telón y todo ese lugar, todas las personas de la industria se pararon, todo el mundo estaba llorando y yo decía, ay Dios, ayúdame, porque cantar cuando estás tan llena de emoción a veces es imposible. Y ahí me puse a orar otra vez, bajé la cabeza, me agarré, me puse los dedos en la nariz como para concentrarme y dije, Dios, ayúdame a poder cantar para que todo el mundo se dé cuenta lo importante que han sido para mí en este momento. Y todo salió bien, gracias a Dios, pero Dios mío, es uno de los momentos que jamás olvidaré y que más difíciles ha sido en mi vida. Aparte de solamente recuperarme, simplemente recuperarme.
Gloria María Milagrosa Fajardo García, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Mañana continuamos con Gloria Estefan, aquí en Perfiles. Te despido usted, Tomás Regalado.
No hay que temer si sola no estoy. La vida nunca es fácil, pero sé a dónde voy. Siempre llena de preguntas, así es como soy. Pasé cada momento buscando algo en que creer. Desde la oscuridad veo el sol de un nuevo día siendo en mí. Desde la oscuridad, el amor que me ha salvado, recibo de ti. Vuelvo a empezar. Nuevo otra vez, con tu mano en la mía, más fuerte estaré. Quizás mi paso es lento, pero yo llegaré. Caminemos juntos, quiero compartir.